En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este domingo celebramos el Día de Todos los Santos. En la Iglesia tenemos centenares de santos. Muchos de ellos han sido reconocidos oficialmente y están puestos en los altares para que nosotros, la comunidad, viendo su ejemplo, nos dispongamos interiormente a un seguimiento fiel de Jesús. Sin embargo, a esa lista oficial de santos es necesario agregar un número importante de santos anónimos que, aunque no estén en los altares, nos han mostrado y nos muestran cómo se puede ser feliz siguiendo a Jesús, entregándose por los demás. Por ejemplo, las madres o padres que se santifican cuidando de sus hijos, los educadores que siembran sus conocimientos entre los alumnos, los médicos y enfermeros que dan todo lo que tienen para curar a los enfermos, los catequistas que transmiten los valores del Evangelio a los más pequeños, y como estos, muchos otros ejemplos. En palabras del Papa Francisco, esa es la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios. Como dice Javier Castillo, para ser reconocido como santo, lo fundamental es que esa persona transparente la divinidad, que esté tan llena de Jesús que cuando la vemos reconocemos en ella los rasgos de Jesús y la encarnación de los valores del Evangelio. Hoy en El Espejo queremos acercarnos a la pastoral de la salud, donde también hay muchos santos de la puerta de al lado, como dice el Papa Francisco, gente que dedica su tiempo a acompañar a los enfermos, aunque en esta época esa labor se vea limitada a una llamada de teléfono. Y por otro lado, vamos a conocer en qué consiste la Comisión para la Protección de Menores y la Prevención de Abusos Sexuales que el Papa ha pedido que se cree en todas las diócesis. Para ello hablaremos enseguida con Eloy Santiago, al que ya tenemos en nuestros estudios. Con todo esto, arranca El Espejo de esta semana.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cumpliendo con lo dispuesto por el Papa Francisco, se ha creado en nuestra diócesis de Canarias la Comisión para la Protección de Menores y la Prevención de Abusos Sexuales, adscrita a la Curia Judicial. El director de esta comisión es el sacerdote Eloy Santiago, al que tenemos aquí en nuestros estudios. ¿Qué tal, Eloy? Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Raúl.
Eloy, lo primero, ¿cómo surge esta comisión?
Bueno, mira, esta comisión surge, tiene su origen más remoto, en el encuentro que hubo en la Ciudad del Vaticano en febrero del año 2019, donde el Papa convocó a las distintas conferencias episcopales de todo el mundo y a los superiores generales de las congregaciones religiosas. Y en ese encuentro, una de las iniciativas o propuestas que hicieron al Santo Padre fue que hiciera un motu propio para urgir que en toda la diócesis se abriera o se habilitara algún cauce para recibir los casos de denuncia de casos de abusos sexuales. Y así es como el Papa después, en la carta apostólica Vos Estis Lux Mundi, publicada en el año 2019, insta en que toda la diócesis se cree un organismo, una oficina, que sea fácilmente accesible al pueblo de Dios para que puedan presentar algún tipo de denuncias o de informaciones en relación a casos de abusos cometidos por sacerdotes o religiosos, así también como algún caso de negligencia a la hora de actuar al respecto. Y entonces, así como cada diócesis en cada país ha ido poniendo en marcha la comisión, y nosotros, bueno, pues a finales del mes de mayo, el Francisco Cáceres Andreu, entonces obispo, obispo administrador apostólico, decretaba la creación de dicha comisión, ¿no? Y después ya posteriormente nombró a los miembros, y hace poquito que acabamos de empezar, digamos, a funcionar en cuanto tal.
No cabe duda de que es un tema delicado, pero es una muestra más de la implicación del Papa Francisco en perseguir estos asuntos, ¿no?
Efectivamente, el tema es bastante delicado, cierto es, sobre todo delicado para las personas que han podido sufrir eventualmente algún abuso, que han sido víctimas ellos y sus familiares, y sobre todo expresa, como tú bien dices, no solo el Papa Francisco, sino ya Benito XVI, en la preocupación de la Iglesia, ¿no? De que el objetivo básicamente es intentar erradicar de la Iglesia cualquier cultura de abuso de cualquier tipo que sea, ¿no? Que la Iglesia sea un lugar seguro, de forma especial para los menores, las personas vulnerables, pero en definitiva, pues para todos nosotros.
Antes hablabas de que la comisión prácticamente acaba de comenzar este trabajo, pero ¿quiénes forman la comisión? No está solo.
Efectivamente, la comisión actualmente está integrada pues por tres mujeres y dos hombres, tres mujeres que son ellas psicólogas, en distintas ramas, en que todas en cierta medida son terapeutas, terapeuta familiar, con experiencia en el mundo del acoso infantil, escolar, o también el maltrato infantil. Y después también estamos dos sacerdotes, el director del Colegio Claret, que es un claretiano y que también es el secretario de las Escuelas Católicas en Canarias, el padre Juan José García, y también un servidor, que soy el que ha sido nombrado director de la comisión.
¿Y esto por algo especial? Es decir, ¿se necesita para ser el responsable de esta comisión algunos estudios en concreto?
Bueno, lo que se pide es que los miembros de la comisión sean personas cualificadas particularmente en el ámbito del derecho canónico, derecho civil, en el tema de la psicología principalmente, ¿no? Pero en muchos más aspectos, porque lo que se pretende es dar una respuesta global, integral, ¿no? Al problema y a las posibles víctimas. En el caso mío, me entiendo que el entonces obispo, don Francisco, me nombrara por el factor de ser licenciado en derecho canónico o porque quizás entendía que el perfil mío podía responder bien a esa misión que me querían encomendar.
Y aparte de lo que es hacer la investigación y demás, también la Iglesia ofrece un acompañamiento sincero, cercano a la persona, ¿no?
Sí, claro. De hecho, realmente son como dos cosas distintas, ¿no? O sea, el Papa lo que pedía era pues habilitar esa oficina o presentar una persona en la cual uno pusiera presentar las denuncias, ¿no? Eso es una cosa. Y eso concretamente lo desarrolla la persona que es el director de la comisión, en este caso mi persona, ¿verdad? Uh-huh. Entonces la misión mía en ese aspecto sería tan solo la de acoger al que vengan a presentar alguna denuncia o ofrecer algún tipo de información, recapitular la información que él ofrezca y yo transmitirla al obispo, en este caso, ¿no? En este caso don José Mazuelo, porque no es misión mía ni valorar la denuncia en sí, ni nada, solamente recopilar la información, transmitirla al obispo, el cual ya en función de que sea una denuncia fundada, de infundada, etcétera, pondrá en marcha los cauces adecuados y procederá. Después, sin embargo, la labor de la comisión es mucho más amplia, ¿no? Y ya no es solo por lo que pedía Papa Francisco, sino es pues, por una preocupación de la Iglesia, como decíamos antes. La comisión tendría una función más de carácter, digamos, un poquito más proactivo, es decir, más con vistas al futuro. Es decir, le tocaría, por ejemplo, hacer que nuestra diócesis, los lugares de Iglesia, nuestra diócesis, sean lugares seguros, ¿no?, para los menores y personas vulnerables. Entonces, quizás elaborando pues un protocolo a seguir, en el caso de que se puedan dar casos, elaborando, como en otros lugares se ha hecho, pues un vademécum, ¿no?, una guía de buenas prácticas sobre cómo actuar, trabajando pues para que se implante en nuestra diócesis, en las parroquias, etcétera, esas buenas prácticas, divulgando, dando a conocer la labor, formando a los agentes de pastoral en este aspecto, para que todos tomemos conciencia de la importancia de saber tomar las precauciones debidas para evitar posibles abusos dentro de la Iglesia y, como digo, en particular a los menores y a las personas vulnerables, ¿no? Entonces la comisión es un trabajo mucho más amplio, ¿no? El director coordina la comisión y aparte tiene la misión de recibir esas denuncias que, ya digo, yo solamente recojo la información y la transmito al obispo. Después él quedará los cauces necesarios pues, para proceder a un tema, si hay que investigarlo, si hay que acompañar a personas, etcétera. Y eso sigue otro cauce independiente.
Sí, ya decíamos que es un tema delicado y totalmente rechazable, pero es también una manera de que haya total transparencia, ¿no? Un compromiso por parte de la Iglesia, porque desgraciadamente, y no sé exactamente por qué el hoy, los casos o estas situaciones que se dan en la Iglesia tienen una repercusión enorme, mientras que la mayoría de los casos se dan hasta en el entorno familiar, ¿no?
Sí, lamentablemente, como bien dices tú ahora, las estadísticas nos hablan de que el porcentaje es más elevado, pero con una gran diferencia, obviamente tiene lugar en el contexto de la familia, ¿no? Es verdad, claro, en la Iglesia tiene su repercusión en los medios, por lo que pueda significar. De todos modos, como ha expresado don Benito XVI y el Papa Francisco, y somos todos conscientes, es que aunque hubiera un solo caso en la Iglesia, ya es para nosotros mismos como cristianos un gran escándalo. Sí. Bueno, pues porque unos padres nos han confiado la educación, el acompañamiento de unos hijos y nosotros no hemos estado a la altura y antes bien hemos causado un gran daño, ¿no? Las personas que han sufrido este tipo de abuso quedan muy marcadas en su vida por esa experiencia negativa y efectivamente hemos fallado a la confianza de los padres, de la familia y a nuestra misión, a la misión que el mismo Señor Jesucristo nos ha confiado, ¿no? De velar, de cuidar a los demás, en especial a los niños, en eso hemos cometido, bueno, pues una dejación. Entonces es importante eso, que se tomen medidas, ¿no? Medidas serias y que, reitero, como es nuestro deseo de la Iglesia y de la comisión nuestra, pues eso, hacer de nuestra diócesis, de los lugares de Iglesia, de nuestra diócesis, un espacio seguro, ¿no? Seguro y luchando contra cualquier tipo de abuso, principalmente estos abusos sexuales, pero también hablamos de abusos de tipo de abuso, no sé, de conciencia, abuso físico, cualquier tipo de abusos, ¿no?
¿Y qué tiene que hacer una persona si se ve en una situación como esta?
Bueno, como decíamos, la idea era que presentara a una persona, una oficina que sea accesible a todos, ¿no? De hecho, incluso en la página web diocesana está la correspondiente información bien visible para que allí pueda la gente ver cómo proceder. Es muy sencillo, tan solo sería contactar al director, en este caso contactar conmigo, para entablar un diálogo y presentar su denuncia, ¿no? De lo que él quiera denunciar al respecto, en el caso, reitero, de que un sacerdote, un religioso o religiosa, pues haya abusado de él siendo él menor de edad o usando violencia, o también son denuncias si se tiene conocimiento de que un sacerdote religioso pues tiene material pornográfico infantil, lo mantiene, lo posee, lo divulga, etcétera, ¿no? Es lo que todo lo que va a ser recogido en el artículo 1 de esa carta apostólica que antes hablaba del Papa Francisco, Vos estis lux mundi, ustedes son la luz del mundo, ahí aparece detallado todo lo que sería la materia de mi competencia, digamos, ¿no? Entonces, se puede contactar conmigo, se ha creado un correo electrónico al respecto, es muy sencillo, proteccionmenores@diocesisdecanarias.org, o puede contactar a través del obispado con una carta dirigida al director de la comisión. Y después ya yo entraré en contacto con esta persona, todo es con la máxima confidencialidad, por supuesto, porque es un tema muy delicado para con la persona. Tendríamos una cita, ¿no? Para poder hablar al respecto, y ya digo, ya recuperaré la información yo y la transmitiría al obispo, claro.
Eloy, y teniendo en cuenta que reiteramos esa palabra que tú ahora mismo acabas de decir, que es un tema delicado, pero aquí estamos hablando de casos que puedan haber ocurrido hace años o nos centramos en lo que pueda haber ocurrido recientemente o lo que vaya a ocurrir, digo, por contextualizar un poco y no, que la gente se sitúe.
Estos tipos de abuso, por la gravedad que tiene el delito, no prescriben, ¿no? Entonces puede ser casos del pasado perfectamente. Vale. También se tienen cabida casos del pasado. Claro, no es que habrá que ver si la persona que los cometió aún están vivos, no están vivos, etcétera, ¿no? Pero en principio, sí, la idea evidentemente es respecto a la comisión, con respecto al futuro, ¿no? Intentar evitar que esto se vuelva a dar, ¿no? Y los casos que se han dado o se puedan estar dando en el presente, esperemos que no, pero los que se hayan dado o se estén dando, pues claro que puedan ser denunciados para tomar las medidas oportunas, bueno, por parte de la Iglesia, para evitar que esos casos vuelvan a darse y para ofrecer pues acogida, escucha, acompañamiento, ayuda psicológica, espiritual, de cualquier índole a la persona que ha sufrido, a la víctima y también, como no, al entorno familiar.
Y como sabemos que hay muchos detractores de la Iglesia, quien piense que esto es una medida de cara a la galería y para quedar bien, ¿qué se le puede decir?
Bueno, yo creo que no es así porque, vamos, si vemos cómo están yendo las cosas y si obtenemos la información en las distintas diócesis y a nivel universal, yo creo que es bien visible que la Iglesia está tomando pasos y pasos serios al respecto, ¿no? Yo no sé si esta oficina o esta figura que ahora represento yo la encontramos en otros ámbitos de nuestra sociedad, no sé, a lo mejor en ámbito escolar puede que sí, pero en otro tipo de ámbito donde se produce este tipo de abuso también está esta situación, ¿no? La seriedad con el que la Iglesia está afrontando este problema, yo creo que es una seriedad que es real y que es un compromiso serio por parte de la Iglesia, de todos nosotros. La Iglesia somos nosotros, todos nosotros, para erradicar, como digo, este tipo de actuaciones que son, bueno, execrables, que son condenables, por supuesto, y que atentan contra la dignidad de la persona y contra, bueno, contra el proyecto de Dios y contra la misión de la Iglesia, ¿no?, que Dios nos ha confiado. Es una cosa que nos tomamos muy en serio y que queremos ofrecer nuestro granito de arena por el bien de la persona, ¿no?, ciertamente.
Pues Eloy Santiago, muchas gracias y ánimo con la tarea, que por supuesto no es nada sencilla.
Muchas gracias, Raúl, a ti y a todos los oyentes. Invitar eso pues a que todos, cada uno en nuestra medida, construyamos y favorezcamos pues eso, que los distintos ambientes en los que nos movemos, también la Iglesia, pero también el hogar, la familia, pues sean lugares seguros, ¿no? Evitando cualquier tipo, reitero, de abusos que pueden ser pues sexuales, pero pueden ser físicos, pueden ser de conciencia, pueden ser de fuerza. Bueno, pues efectivamente que ojalá construyamos una cultura pues un poco más fraterna, ¿no? Ahora citando al Papa Francisco en su última encíclica, pues esa fraternidad, ¿no? Llevarnos con hermanos, crear armonía y evitar cualquier violencia contra el hermano, claro.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no se pare en nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia coronavirus y colabora.
En mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Hoy también queremos conocer cómo viven esta época de pandemia los miembros de la Pastoral de la Salud. Sus voluntarios son auténticos santos de la puerta de al lado, como dice el Papa. Personas que dedican su tiempo a acompañar a personas enfermas o que viven solas. Ya nos escucha Tere Franquis, que es enfermera y que está al frente de esta pastoral. ¿Qué tal, Tere? Gracias por atender nuestra llamada.
Buenas tardes, Raúl. Muchas gracias a ustedes.
No hay duda.
Por la oportunidad de decirnos un poquito.
Cierto. Cuéntanos cómo vienen afrontando ustedes, los profesionales sanitarios, esta situación marcada por la pandemia.
Pues mira, Raúl, en estos momentos bastante más relajados, ¿no? Porque bueno, el repunte que hubo agosto, segunda quincena de agosto, primera de septiembre, fue bastante dura. Y bueno, desconcertante como para todos, y eso supone en el trabajo pues mucha tensión, una mayor atención cuando te toca trabajar con personas con COVID positivo. O sea, es como es fuerte, es cansancio, es muchas veces esa tensión que ni siquiera es de esfuerzo físico, pero que sí, que también lo es, ¿no? El
claro.
Trabajar con un equipo ahí. En el caso nuestro, cuando bajas a dializar 3, 4, 5 horas, se pues hacía como bastante durillo. En planta lo mismo, o sea que sí que es un esfuerzo físico, psíquico, y bueno, y es, hay miedo, hay tensión, hay equipo también, hay refuerzo, hay buen compañerismo, ¿sabes? Que también eso pues ayuda. Hay agradecimiento de los enfermos, o sea que es toda una situación densita.
Entiendo. El trabajo que habitualmente hace Pastoral de la Salud, Tere, también se ha visto perjudicado por estas medidas sanitarias, ¿no?
Sí, en cierta manera sí, porque lo que es la visita que pues se necesita, la gente ya está habituada, la espera como agua de mayo mucho, pues se tuvo que cortar, ¿no? Aunque mucha gente luego la siguió por teléfono y en cuanto pudieron la han ido retomando, pero sí que condicionó bastante, porque además el voluntariado nuestro pues tiene una media de edad bastante alta, con lo cual también eran personal de riesgo y bueno, ha supuesto, yo creo que esto ha supuesto para todos, ¿no?
Sí, es un antes y un después, sin duda.
Exactamente.
Sí. ¿Qué mensaje le gustaría a ustedes transmitir a los enfermos que ahora mismo no tienen el acompañamiento que sí antes tenían?
Lo primero, Raúl, yo creo que es nuestro agradecimiento, ¿no? Porque estar enfermo en estos momentos, en casa o en el hospital, no es nada fácil, ¿no? Entonces, llevar todas esas prohibiciones, mucha soledad porque no hay visitas, pues no es nada fácil. Entonces, yo creo que la gente está siendo valiente, demostrando una gran generosidad, están teniendo paciencia, así que lo primero de todos es agradecimiento. Y luego recordarles que desde el plano nuestro de Pastoral de la Salud, ¿no? Que pues ellos siguen siendo personas activas, ¿no? Personas no solamente receptores de visita y de escucha, sino que ellos también aportan, ¿no? Desde la actitud con la que puedan vivir su enfermedad. Yo siempre me gusta la imagen de pues un depósito de un fondo de depósitos como los bancos, ¿no?
Sí.
En el que cada uno ponemos algo y esté sano o menos sano o enfermo, que lo que yo pongo ahí cada día pues de paciencia, de aceptación de mi enfermedad, de confianza en la gente que me atiende, de amabilidad. Pues yo creo que lo que ponemos ahí es muy positivo y construye, ¿no? Entonces, ese sería quizá el mensaje más importante. Es decir, todavía somos capaces de aportar mucho desde nuestra cama y desde nuestra enfermedad, con la actitud que la vivamos, ¿no? De confianza, de paciencia, de aceptación, ¿no? Que no es nada fácil aceptar y muchas condiciones que a veces hay bastante duras, pues aceptar lo que hay, ¿no?
Y de paciencia también tienen que saber mucho las personas que se pasan el día con un enfermo, ¿no? cuidándolo.
Muchísimo, sí. Esto todavía yo creo que es un acopio más, porque, pues bueno, a veces estar ahí a las demandas, a la comprensión de lo que muchas veces pues es difícil, porque el enfermo a lo mejor se rebota o no es agradecido, hay de todo, ¿no? Entonces, a los familiares también o a los cuidadores, pues bueno, esa dosis de gran paciencia y esa ternura, ¿no? También la firmeza cuando el otro se te va a subir a la chepa, ¿no?
Sí,
Que lo hay.
claro.
Pero sí desde la comprensión y la aceptación de esa fragilidad y bueno, ayudando, escuchando.
Está claro que no es una posición fácil para todas esas personas que tienen que soportar, que tienen que aguantar muchísimo.
Sí, no,
Bueno,
no lo es, no lo es, Raúl.
claro. Y tú por tu trabajo además también lo sabes, que lo vives a diario, pero bueno, es diferente, ¿no? Porque tú cumples tu horario y te vas, pero hay personas que se pasan 24 horas atendiendo a un familiar, por ejemplo.
Sí, y hay una constante que se da y es que, por ejemplo, con los profesionales muchas veces se retienen más, son incluso más amables,
Sí.
pero con los familiares a veces son bastante demandantes, nos podemos volver un poco déspotas, ¿no? Y no agradecer y muchas veces machacar a la persona que nos está cuidando. Entonces, hay situaciones que para el cuidador se hace bastante difícil de llevar. Sí, sí,
En
sí.
Tere, tenemos nuevo obispo, además es médico, muy cercano
Sí.
a la pastoral, por tanto, ¿cuál ha sido
Sí.
la primera impresión y qué esperan de él desde la pastoral de salud?
Mira, la primera impresión que ya nos reunimos los secretariados y delegaciones, pues bueno, a mí me pareció un encuentro así, fue pequeño, de darnos a conocer y tal, pero fue bastante temprano desde que tomó posesión. A mí me alegró. Y bueno, luego nosotros pues esperamos, la verdad que a lo mejor son expectativas muy, muy pretenciosas por nuestra parte, pero al ser conocedor del mundo sanitario y tal, esperamos, bueno, que haya un interés y un apoyo en esta pastoral, ¿no? Que por otro lado es fundamental, como toda la pastoral social, Raúl, donde nos jugamos un poquito el tipo es en ese saber dar respuesta y estar presentes en las situaciones de dificultad en la vida de las personas, y una de ellas es la enfermedad. Y
Tenemos.
potenciando también la salud, porque si nos metemos a hablar con todo el mensaje del Evangelio, en realidad es elevar esa salud integral de la persona completa, elevarla, ¿no?, a un grado pues, de lo que Jesús llamaba salvación, un poco, ¿no?
Pues Tere, muchísimas gracias por habernos acompañado. Queremos estar muy cerca de esta pastoral, porque
Muchas
también la
gracias, Raúl.
radio es una compañera de viaje de esas personas que están enfermas. Sabemos
Sí,
que
señor.
llegamos a mucha gente que además está sola.
Sí.
Y bueno, habría que preparar algo, creo yo, en algún momento desde la pastoral para acompañar de algún modo a todas esas personas. Así que
Pues
yo
mira,
te lanzo ahí
el
el reto.
reto. Vale, cojo el relevo.
La radio está a disposición de la Pastoral de la Salud y creo que podemos hacer un buen trabajo conjuntamente.
Muchísimas gracias.
Pues Tere, muchísimas gracias a ti y un abrazo bien fuerte.
Un abrazo grande, Raúl.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Llegamos al final de esta edición de El Espejo y lo hacemos escuchando a Pablo Alborán y la canción Está Permitido. Ya saben que nosotros volvemos la próxima semana para contarles la actualidad de nuestra diócesis. Que tengan un feliz fin de semana.
Casi todo acabó, si lo que llega es aún mejor, no vivas del recuerdo, amor. Nos queda mucho por vivir, hay tantas cosas que decir, y quieras o no quieras hoy. Voy a brindar por lo que fui, por el presente y lo que queda por hacer. Aprenderé a decir que sí cuando siempre dije no. Está permitido equivocarnos. Y hoy me he levantado pensando en tus abrazos, buscando una sonrisa que me nuble los fracasos. Que nadie nos reproche que no lo hemos intentado. Que caiga ya la lluvia y deje el que sí cuando siempre dije no. Está permitido equivocarnos. Y hoy me he levantado pensando en tus abrazos, buscando una sonrisa que me nuble los fracasos. Que nadie nos reproche que no lo hemos intentado. Que caiga ya la lluvia y deje el asfalto mojado. Hoy me he levantado cantándole a los vientos, que el mundo gira en torno a lo que decidamos todos. Y todos encontramos un motivo para ser al menos esta noche mejor que lo que fuimos ayer. Pensando en tus abrazos, buscando una sonrisa que me nuble los fracasos. Que nadie nos reproche que no lo hemos intentado. Que caiga ya la lluvia y deje el asfalto mojado. Hoy me he levantado cantándole a los vientos, que el mundo gira en torno a lo que decidamos todos. Y todos encontramos un motivo para ser al menos esta noche mejor que lo que fuimos ayer.